Bueno, vamos a avanzar rápido para poder ir terminando este estudio de Guillermo Cali. Y vamos terminando la parte de la teología, la teología misionera, en verdad. Hemos visto el rechazo de este grupo joven, de pastores jóvenes, hacia el hipercalvinismo. El desarrollo de una nueva base para la teología, o sea, en realidad volver a las escrituras. Como eso después sirve de base para las ideas, y decimos innovadoras, de Guillermo Cali, porque eran nuevas para el tiempo, pero de nuevo hay que recordar que son ideas muy antiguas. Era simplemente una recuperación de lo que dicen las Escrituras. Entonces, Guillermo Cali recupera la Gran Comisión, lo pone en medio de nuevo de la vida de la Iglesia donde debe estar. Hemos visto el tema de la libre oferta del Evangelio. Guillermo Cali toma, sin embargo, algunos pasitos más que eran necesarios. Y vamos a ir cerrando la primera parte de hoy con dos ideas, el uso de medios y el rol de la doctrina de la providencia. Él, en el título, ¿se acuerdan el título? Habría que buscarlo porque yo nunca lo puedo decir de memoria. El título largo de su obra, que es... ahora estoy perdiendo mucho tiempo, pero ahí está, una investigación con respecto a la obligación, dice, esto no es opcional, a la obligación de los cristianos en usar medios. ¿Cuál es la obligación? Interesante su argumento. En lo que él escribe no es simplemente la obligación de evangelizar, no es solamente la obligación de hacer la obra misionera. Eso lo da por entendido. O sea, tirando abajo esta falsa interpretación de la Gran Comisión, queda en evidencia de que tenemos una obligación misionera. Su argumento en realidad va más allá. Y es la obligación de los cristianos en usar medios para la conversión de los paganos. Entonces es un argumento de mucha importancia. Y es algo que a nosotros todavía nos complica como bautistas reformados hoy en día. ¿Qué es lo que quiere decir Guillermo Cali? Es la idea de que tenemos que lograr algo, y si lo vamos a hacer, tenemos que encontrar la forma de hacerlo. El argumento de Guillermo Cali era este. Él miraba a su entorno y decía, con fines de lucrar, con fines de hacerse ricos, los hombres aprovechan muchos distintos medios para ir a lugares distantes para hacer comercio. En ese momento había ingleses desparramados por todo el mundo. Era cuestión de comprarse un pasaje, o, si uno tenía mucho dinero, de comprarse un barco, y con el barco, con esa tecnología, para su época moderna, para nosotros muy antigua, pero usando lo más novedoso para su época, salían en barco, daban la vuelta al continente africano, llegaban a la India, cargaban, llenaban su barco y volvían. Y cuando volvían, si lograban volver, entonces se hacían ricos. Y él decía, si estos hombres son capaces de hacer esto, para algo que es de este mundo nada más, que tiene un valor pasajero nada más, ¿nosotros no somos capaces de también subirnos a un barco? Y él razona de esta forma. Dice, ¿qué estamos esperando? ¿Un milagro? ¿Estamos esperando ser transportados, y esto lo dice literalmente, transportados milagrosamente al campo misionero? ¿Estamos esperando recibir milagrosamente el don de lenguas? ¿Cuando podemos simplemente ponernos a estudiar y aprender los idiomas de cada lugar necesitado del mundo? Dice, esto no sería providencial, sino que sería milagroso. Entonces, él dice, si nos ponemos a ver, los medios abundan. Hay muchos medios que nos sirven para el trabajo evangelístico. Y entonces, él conecta esta idea con una profunda doctrina reformada, que es la doctrina de la providencia. una idea teológica que en gran parte en el mundo evangélico se ha perdido. Cuando uno, en nuestros días, digo, ¿no es cierto? Cuando uno lee las cartas de esta gente, es impresionante cómo hacen una referencia constante a la providencia de Dios. Ellos tenían una forma de ver el mundo que en gran parte creo que hemos perdido en nuestra época. De que Dios está controlando todas las cosas. Bueno, Guillermo Caris vincula estos dos conceptos. El uso de los medios y la providencia divina. La providencia nos enseña de que Dios literalmente controla la historia. Y que todo lo que vemos de alguna forma es parte de su voluntad. Y entonces la lógica de Guillermo Caris era esta. Si la providencia de Dios es lo que creemos que es, y vemos que hay barcos que existen formas de trasladarnos a tierras lejanas, esto debemos entenderlo como parte de la providencia de Dios, como parte del plan divino. Tenemos un mandamiento por la providencia de Dios, no es coincidencia esto, por la providencia de Dios existen los medios. Y entonces los medios los vinculamos con el mandamiento. Él decía que la única forma de sentirnos no obligados a obedecer el mandamiento era de que si no existieran los medios, hubieran obstáculos que no podíamos vencer o que no podíamos pasar. Y él dice, pero la pura verdad es que no hay ningún obstáculo que no sea, que no podamos de alguna forma negociar, que no podamos o pasar por arriba o dar la vuelta. ¿Qué obstáculo existe? Existían obstáculos. El gobierno inglés no quería que fueran. No tenían dinero para ir. Era fácil hacer una lista de obstáculos. Y justamente los amigos pastores de él, su temor era este. En realidad había obstáculos. Pero él decía, ninguno de estos obstáculos en la providencia de Dios son invencibles. Él tenía razón. Entonces dijo, tenemos el mandamiento, no hay ningún obstáculo que en realidad nos impida obedecer, y Dios en su providencia nos ha provisto de muchos distintos medios para llevar a cabo la obra. ¿Qué significa eso? De que somos obligados, ¿se acuerdan el título? A ver si lo encuentro de nuevo. Una investigación con respecto a la obligación de los cristianos en usar medios para la conversión de los paganos. Y Guillermo Caris fue un genio en el uso de los medios. Y ahora vamos a, ya falta poco y vamos a pasar a la última lección en realidad. Y en la última lección vamos a usar, vamos a ver la aplicación de Guillermo Caris en cuanto a esto del uso de los medios. Pero simplemente quiero decir esto en este momento. Es muy claro lo de Guillermo Caris. Y me parece que nos sirve, nos ayuda mucho. Todavía nos complica un poco el uso de los medios. Cuando, como iglesias reformadas o pastores reformados, nos ponemos a criticarnos, empezamos a criticar a la otra iglesia y cómo ellos hacen las cosas, por lo general, a veces pasa por un tema de doctrina. Y debemos cuidarnos, debemos ser fieles en la doctrina. Muy bueno lo que hemos visto recién, la importancia de los credos y de las confesiones. Hay un núcleo de doctrina que debemos defender. Pero a la vez, si entendemos esto que enseña Guillermo Caris, debemos aplicarlo a nuestra propia época. Dios en su providencia nos ha provisto de medios. Sería muy fácil criticar lo que nos dijo el pastor la otra noche, que nos recomendó que buscáramos mensajes en YouTube. Hay cosas que no debemos ver en YouTube. Sí, hay videos ahí que sería mejor no ver. Hay cosas en Internet que no debemos ver, sin duda. Uno de los pastores habló del problema de la pornografía. Y es una tentación. Y debemos protegernos. Gracias a Dios hay programas y hay formas de protegernos. Y si entre hermanos hay una relación de cuidado, donde tenemos una relación íntima con otro hermano pastor, que sabe cuáles son nuestras tentaciones y podemos tener una relación, todo eso nos ayuda. Pero porque hay cosas negativas en el Internet, vamos a decir, no, no vamos a usar este medio. Es bueno distinguir entre el mensaje y el medio. Y los medios son neutrales, por lo general. Y todos son aprovechables. Ahora, esto podríamos entrar y siempre hay dudas y ciertas cosas que no son tan claras. Pero en general, los medios deben ser aprovechados. Nosotros en Seminario Cari está aprovechando lo que nosotros tenemos en nuestra época, que es el Internet. Y así como esto, hay muchos otros medios. El concepto se puede aplicar en muchas distintas formas. Y es bueno tener cuidado con criticar a otra iglesia, a otro ministerio, porque ellos están haciendo algo un poco innovador en cuanto a la aplicación de medios. El hermano Carlos, ¿dónde está el hermano Carlos? Estuvimos hablando antes de la reunión, y él dijo que había escuchado una vez un ejemplo en cuanto a esto, de que la manguera sirve para llevar el agua. La manguera de por sí no tiene valor, solamente en el sentido de que funciona. Si se cortó la manguera, no tiene valor ya. Y si no hay agua, tampoco tiene valor. Nosotros podemos a veces fijarnos tanto en el medio de que nos olvidamos de que no es el medio en sí, sino que es el agua que pasa por la manguera. Y pasa eso también, de que creemos que el éxito es, porque estamos usando YouTube. No, si hay fruto espiritual es porque Dios lo ha producido por medio de su palabra. No hay otra forma. Pero aprovechar un medio para que la palabra llegue es una gran bendición. Tengo entendido, no sé si los dos ponen mensajes en Sermon Audio. Tengo entendido que son que hay mucha gente que baja sus mensajes. Eso hace de que sus ministerios se extiendan. Nosotros empezamos a poner nuestros mensajes, creo que el año pasado, no me acuerdo. Y no sé si bajan tanto los mensajes míos, pero todos los meses llega un informe. Y por supuesto de Córdoba, de Argentina, hay muchos que bajan los mensajes. La mayoría supongo que son los de mi iglesia que se durmieron cuando yo estaba predicando el domingo. Pero después de Chile, de vez en cuando hay personas que bajan los mensajes. Y siempre hay uno o dos de lugares rarísimos. Uno que me bajó un mensaje de Nigeria. Y otro de la China. ¿Pasa así con ustedes? Y uno dice, ¿quiénes son estas personas? Es que me lleno de una cosa, pensar que un pobre mensaje mío de alguna forma a lo mejor sirvió para animar a alguna persona, y si fue un inconverso que escuchó el Evangelio, qué cosa tremenda. Están los medios por la providencia de Dios, y yo creo que si estuviera Guillermo Cari en nuestros días, tendría un montón de mensajes en Sermon Audio, y estaría así como cuando uno busca, hay videos de John Piper y de Paul Washer por todos lados. Yo creo que habría videos de William Carey por todos lados, estoy convencido. Entonces, es lo que le da movimiento al movimiento misionero moderno. Este cambio de la doctrina, un volver a la doctrina realmente bíblica. Guillermo Cari, que tira abajo las objeciones en cuanto a la aplicación de la Gran Comisión a nuestros días, y toma dos pasos más allá que son de mucha importancia: la providencia de Dios y el uso de los medios, y la forma que vincula los dos conceptos, y llega a un punto de vista muy fuerte. No es de que tenemos la opción de usar medios modernos, no es de que nos da permiso si les gusta algo moderno. No, 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 no. Él dice que somos obligados. Tenemos la obligación de tomar todos los medios hechos disponibles en la providencia de Dios para dispersar el mensaje de la salvación a toda criatura. Ahí se formula, con esos puntos tenemos la base de una teología misionera reformada, y me da mucho orgullo que haya surgido del entorno bautista. Bueno, quiero leerles esto. Esto viene del compacto de Serampur. Dice: estamos firmemente persuadidos que si Dios no diera el crecimiento, en vano Pablo hubiera plantado y Apolo regado. Estamos convencidos que solo creerán los que están ordenados para la vida eterna, y que Dios solo puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Una postura netamente calvinista. Sin embargo, con admiración, y esto no deja de ser calvinista lo que sigue, sin embargo, con admiración notamos que Pablo, el gran campeón de las gloriosas doctrinas de la gracia libre y soberana, fue el más sobresaliente debido a su celo personal en la tarea de persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. En este aspecto, para nosotros, es un noble ejemplo a imitar. Y el compacto de Serampur, ellos después de que se establecieron en Serampur, ahí nomás armaron el compacto de Serampur, que era una expresión, una especie de pacto entre ellos, que son como 10 puntos. Cuando salga el libro lo voy a traducir completo porque es de mucha importancia, y así lo van a tener. Pero es una expresión de su postura misiológica, ya habiendo estado varios años en la India, y es de mucho valor. Y ellos basaron su ministerio en este documento. Bueno, entonces pasamos a la obra práctica de Guillermo Cary. Y por empezar, es bueno entender que tenía ciertas prioridades misioneras. Es tan amplio lo que hizo, de que podemos a veces confundirnos y pensar de que no había prioridades o que estaba dispuesto a hacer todo. Hoy en día se habla mucho de hacer ministerio, en inglés holistic, holística. O sea, la idea de que no es suficiente predicar el Evangelio. De que si queremos tener un ministerio redondeado y completo, también tenemos que hacer ministerio social, tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, yo básicamente estaría de acuerdo con eso. Yo creo que no es solamente nuestra tarea predicar exclusivamente. La educación es importante. Si Dios permite que tengamos una clínica médica, ¿por qué no? Hacer bien a los demás me parece bueno. El problema es que cuando estas cosas que son buenas, en el medio de todo esto, en tantas actividades, nos olvidamos de lo que sí es la prioridad. Y Guillermo Cary y los que trabajaban con él tenían prioridades muy bien aclaradas y expresadas. Más de una vez ellos dicen: estas son nuestras prioridades. Aunque tenían muchas actividades y muchísimos ministerios, decían: estas son nuestras actividades. En 1815, en un informe a las iglesias de Inglaterra, ellos expresaron una de muchas veces cuáles eran sus prioridades. Y son estas, son tres. La primera es la extensión del Evangelio por la predicación y plantación de iglesias. Ellos tenían un plan por el cual, con misioneros europeos y con trabajadores obreros indios, se extendiera por medio de formar estaciones. Ellos abrían puntos de predicación donde había una población importante, mandaban un misionero con ayudantes indios, y con el tiempo, en la medida que los indios cobraban más madurez y capacidad, los mandaban a ellos solos para ir a abrir un lugar de predicación. Cuando la predicación resultaba en almas convertidas, entonces se establecía en ese punto la iglesia, y de ahí se formaba una base para la predicación del Evangelio en muchas otras partes. Vemos en el ministerio de Guillermo Cary una extensión de las técnicas, la forma de ver las cosas también, del gran avivamiento. Se extiende a la obra en la India. Cuando Guillermo Cary recién llegó a la India, en realidad había estado un par de años, se estableció, primero estuvo en Calcuta, después estuvo en un lugar que se llama los Sundarbans, que fue como una selva, que había tigres, mucho de lo que vemos en las biografías del sufrimiento de su familia es de esa época. Después se estableció en un lugar más al norte que se llama Mudnavati. Y en Mudnavati tomó el cargo de una plantación de índigo. Y en esta plantación de índigo le daba como para vivir suficiente, mejoró un poco su nivel de vida, aunque fue en esta época que muere su hijo, y creo que ya su señora por fin, bajo toda la presión, pierde la razón en Mudnavati. Pero en esta zona de Mudnavati, lo que nunca sale en las biografías fue la tarea evangelística que hizo. Hay una carta de él a su hermano donde describe el trabajo evangelístico que él hacía. Y la zona estaba toda cortada por muchos ríos. Entonces él tenía un bote con un tamaño suficiente para tener una cama, una mesa adentro. Y él entonces iba por los ríos en el bote, y donde había una aldea paraba, se bajaba y predicaba. Y en el bote tenía para sus libros y sus estudios, estudiaba y iba por el río y cubrió toda una zona de como 100 kilómetros a la redonda. Y no me acuerdo, pero el cálculo de cuántas aldeas, era como quizás 200 aldeas o más, que fue y predicó el Evangelio, él solo básicamente, en esta época. O sea, una tarea de predicación, una tarea misionera espectacular, aunque no dio fruto en todo ese tiempo. Es la época, se acuerdan ayer, que sí llegó al Señor el hermano Fernández, pero ningún hindú creyó en esa época. Fueron varios años de sembrar y sembrar y sembrar sin ver resultados. Su prioridad era primero la predicación de la cruz. Hay muchas cartas y distintos documentos donde ellos exponen la centralidad de la predicación de la cruz. Predicaba la cruz, y con el tiempo, en la medida que fueron llegando más misioneros y se fueron levantando obreros indios, entonces tuvieron un sistema en que se fueron estableciendo estaciones de predicación. De ahí se trabajaba toda la zona de esa estación y se formaba una iglesia. Para ellos esto era la prioridad, la tarea central era esta. La segunda prioridad era la traducción de las escrituras. Ahora, sabemos que lo que logró Guillermo Cary fue impresionante, tradujo la Biblia a más de 20 idiomas. No sé cómo hizo para aprender tanto y para hacer tanto trabajo. Sé que trabajó en equipo, pero de todas formas el trabajo es algo impresionante. No solo que tradujo la Biblia a tantos idiomas, sino muchos eran idiomas que no tenían una gramática, no tenían un diccionario, nada. Entonces él de la nada tuvo que inventar, tuvo que ayudar a que ese idioma pasara a un idioma verbal, a un vehículo literario. Entonces no solamente era traducir la Biblia, sino primero hacer el diccionario. En muchos idiomas lo hizo. Pero todo esto era secundario. Una tarea monumental, pero que él entendía que era secundaria. Ahora, obviamente es de mucha importancia. Y es es reproducir la metodología de la Reforma. La Reforma nace ¿con qué? Con Erasmo y el Nuevo Testamento de Erasmo. Después la traducción de la Biblia al alemán. La tarea que se había hecho antes con la Biblia en inglés, la nueva traducción de la Biblia en inglés. La traducción es las traducciones de Casiodoro y de Casiodoro y Reina y toda esa gente. O sea, ¿dónde comienza la Reforma protestante? Con esta tarea. Pero lo que hacen los misioneros en Serampore es en 30 años más o menos hacer lo que llevó como 200 años hacer en Europa. Un esfuerzo. No tengo temor de decir, yo creo que en la historia de la Iglesia no ha habido un esfuerzo de esta magnitud llevado a cabo por un grupo tan pequeño de hombres. Hicieron la traducción de la Biblia a tantos idiomas, pero era una tarea secundaria. Había otra tarea que, por la lógica, también había que llevar a cabo. Estamos produciendo Biblias en los idiomas del continente Índico. Pero estamos ahora viendo de que las poblaciones son analfabetas. Y si queremos que tengan la Biblia en su propio idioma, es necesario no solo traducir la Biblia, sino enseñarles a leer su propio idioma. Entonces, de ahí la necesidad de formar escuelas. Y se hicieron, y formaron centenares de escuelas. Lo que hicieron a nivel de la educación también es increíble. Centenares de escuelas. Aprovecharon una metodología que era nueva en la época, el sistema monitorial. Tiene varios nombres: el sistema de Lancaster, el sistema de Madras. Había un hombre, un inglés, que estando en Madras, vio, que es una ciudad de la India, vio como uno le enseñaba a otro, dibujando en la tierra. Y él se dio cuenta de que, a falta de maestros, que uno podría formar escuelas con el concepto de un solo maestro que enseñara a los niños más grandes, los cuales podrían enseñar a los más pequeños. Entonces hizo todo un sistema que tuvo mucha influencia a nivel mundial. Los misioneros de Serampore, sabiendo de este sistema, lo adoptaron y lo usaron de una forma muy efectiva para establecer escuelas para niños, escuelas para niñas, las primeras escuelas serias para niñas en la India, y así se extendió la educación por toda la zona oeste, o sería este de la India, y quedaba una base para que el pueblo empezara a poder leer la Biblia. De ahí se involucraron en muchas actividades más. Por ejemplo, pusieron un banco por un tiempo. También, por ejemplo, compraron fábricas de índigo, porque era necesario dar empleo a los cristianos. Los que se convertían tenían un grave problema. El hinduismo los echaba. No permitía de que siguieran en contacto, entonces se iban formando como pequeños pueblitos cristianos aislados del resto de la gente. Que no es lo mejor, no es lo que uno desearía, pero era la realidad, y era a causa no del cristianismo, sino del hinduismo, que rechazaba a los nuevos convertidos. Entonces vieron la necesidad de encontrar empleo para los nuevos creyentes. En este proceso, ellos aplican muchas técnicas que son de Europa, que después pasan a la vida común de la gente y que hacen un bien de importancia al pueblo indio. Pero no es de que ellos fueron con intenciones de, por ejemplo, mejorar técnicas de agricultura. Al final hicieron eso, pero no era su propósito, sino que era como una necesidad terciaria. Nunca perdieron de vista la centralidad de la predicación y la plantación de iglesias. Pero a la vez, como buenos reformados, entendían que el Evangelio debía afectar cada dimensión de la vida, de que el señorío de Jesús es universal, y donde Jesús manda produce un cambio en todos los niveles de la vida. Entonces no había una separación tan fuerte entre esto es vida iglesia y esto es vida secular. No, eso es el Señor sobre todo, y principios bíblicos tienen aplicación en cada dimensión de la vida. En realidad hay mucho para hablar en esto, en cuanto a esto, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, entonces, prioridades misioneras, la oración. Era de mucha prioridad la oración. Me encanta esto. Uno de los primeros deberes, y de hecho el más importante que nos incumbe a nosotros, es la oración ferviente unida, por más que la influencia del Espíritu Santo sea menospreciada por muchos, se descubrirá al hacer la prueba que sin ella todos los medios que podamos utilizar serán inefectivos. Entonces, él tenía una doctrina de la importancia del uso de los medios, pero era una doctrina equilibrada, entendiendo de que si el Señor no edificara la casa, no importa los medios que usamos, el Señor tiene que usar edificar la casa. Se descubrirá que sin ella, todos los medios que podamos utilizar serán inefectivos. Si se levantara un templo en honor a Dios en el mundo pagano, no será con ejército, ni con fuerza, ni por la autoridad del magistrado. Ahí vemos de que es bien bautista. No está, bueno, no me voy a perder ahí. A la elocuencia del orador, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, por lo tanto debemos suplicar fervientemente su bendición sobre la obra que nos ha dado para hacer. Bueno, hemos hablado un poco de su uso de los medios, y es importante entender que el uso de medios para él no es simplemente la aplicación de la teología, de la tecnología. Abajo tenemos tecnología, voy a mencionarlo ahora un poco, y vamos a volver al tema de las organizaciones. Una de las cosas que me fascina de Guillermo Cari y del equipo que lo rodeaba era justamente la aplicación de la tecnología. Ellos querían imprimir la Biblia, querían hacer la Biblia accesible a todos. Obviamente, no es simplemente cuestión de traducir la Biblia. Para traducir la Biblia, él tenía todo un equipo que trabajaba con él. Él hacía una traducción original, lo pasaba a otro, lo revisaban varios, pasaba por todo un sistema muy complejo para asegurarse de la calidad, de que fuera correcto lo que estaba traduciendo. Entonces, no es de que él solo, aunque su trabajo era impresionante, trabajó en equipo. Pero una vez que se terminaba un manuscrito, una traducción, había que imprimir la traducción. Él, antes de irse al campo misionero, un día conoce a William Ward. William Ward trabajaba con una imprenta y publicaba un diario en la ciudad de Leicester. Y él le dijo, era bautista, y le dijo a William Ward de que sería bueno que viniera a la India para imprimir la primera Biblia en la India. Y pasaron los años, pero llegó William Ward y en 1800 formó parte del equipo. Consiguieron una imprenta, una de las primeras imprentas en todo el Oriente. Ahora, para imprimir la Biblia son muchas cosas. Por empezar, los tipos. Se podían traer tipos, las letras de plomo, que eran para imprimir en las páginas. Se podían traer en inglés de Inglaterra. Pero estamos hablando de idiomas que no usan esas letras. Entonces, había que inventar la industria de fabricar los tipos. Y entonces ellos aprendieron cómo se fabrica, que es toda una ciencia. Tomaron artesanos indios, les enseñaron la técnica, y se estableció en Serampore la primera fábrica de tipos en el Medio Oriente. Eso de por sí es un logro que por ahí nos cuesta entender lo que significa eso. Tenemos los tipos. Ahora, ¿qué falta? Tinta. Pusieron la fábrica de la tinta. Ahora, ¿sobre qué se imprime? Se imprime sobre papel. El papel se podía traer a gran costo de Inglaterra, era de buena calidad, pero traerlo de Inglaterra en barco, muy, muy caro. Existía papel en la India, pero era de una calidad pésima, pésima, pésima. Se hacía con una pasta de arroz y al día uno lo traía, lo almacenaba y al día ya las ratas lo estaban comiendo. Si lograbas imprimir algo, te comían la Biblia. Entonces de mucho no servía. Entonces ellos tuvieron que encontrar la forma de fabricar papel. Entonces pusieron su fábrica de papel. Ahora, la máquina que hace la pasta requiere muchas fuerzas. Entonces, primero tenían como un molino y lo empujaban como 20 indios a la vez. un buen día uno se cae dentro de la máquina y se muere. Entonces obviamente hay que hacer un cambio. Entonces traen una máquina a vapor, el primero en la India. De Inglaterra traen una máquina a vapor para hacer funcionar la máquina de la, el molino, no sé, todo, la, pero para hacer que funcione esto. Ahora, si vamos a fabricar esta pasta para hacer el papel, ¿de qué se hace? De madera, de la celulosa. Entonces ellos pusieron una plantación de árboles para poder tener siempre árboles, madera, para poder hacer el papel. ¿Se dan cuenta? Hicieron toda la cadena industrial simplemente para poder publicar la Biblia. ¿Cuántos nos animamos a tal emprendimiento? A mí me cuesta pensar, yo todavía no logro entender todo lo que hicieron. A mí me llevó no sé cuánto tiempo simplemente escribir el capítulo sobre el tema. Es impresionante lo que hicieron. Y todo esto antes de que existiera electricidad y computadoras con memoria y todo eso. Entonces, me encanta, me fascina la aplicación de la tecnología en su ministerio. Y es algo que debemos imitar. Pero también es muy importante entender la aplicación de principios de organización. Por empezar, para ellos era de suma importancia la iglesia local. Aunque voy a confesar que a veces en su trabajo se pierde de vista la conexión que nosotros creemos que debe existir entre la iglesia local, la soberanía de la iglesia local, el misionero enviado por la iglesia local y bajo la autoridad de la iglesia local. Un poco que eso se pierde de vista en el ministerio de Guillermo Cari. Entonces no es de que todo lo que hace está perfecto. Pero sí tenían como base la importancia. Salen de la iglesia local y cuando están en la India, su fin no es de tener un montón de cristianos sueltos, sino su visión es de establecer iglesias bautistas locales autónomas. Hay una carta de 1830 y algo donde él ha entrado en discusión con algunos hermanos de Inglaterra que están pidiendo cosas, se están metiendo donde no se deben meter. Y él dice, ustedes deben recordar que las iglesias de la India son tanto iglesias como las iglesias de Inglaterra y son independientes y autónomas. El hecho de que sean indios no significa que son menos que las iglesias inglesas. ¿Salió bien eso? Iglesias inglesas. También eran autónomas. Y sus pastores tenían autoridad como los pastores en Inglaterra. Bueno, también el movimiento surge de esto que me parece que es tan importante, la Asociación Bautista de Northamptonshire. ¿Cómo nos cuesta a los bautistas trabajar juntos a veces? Nos cuesta mucho. Y en parte es normal, porque le damos tanta importancia a la independencia de la iglesia local, y me parece muy bien que después nos cuesta reunirnos. Nos cuesta tirar todo para un mismo lado, nos cuesta decir, este proyecto vale la pena, vamos todos tras esto. Pero el tema es de que si no hay unidad, si no hay cooperación, no logramos cosas a nivel mundial, no hay forma. Vimos ayer el video de las 10 iglesias que pudimos juntos levantar una ofrenda. Ninguna de nuestras iglesias podría haber hecho lo que se hizo en ese proyecto en la India. Ninguno solos podríamos haberlo hecho. Pero juntos sí lo logramos. Esto que está pasando acá es de mucha importancia. Poder decir, tengo hermanos acá, en Chihuahua, en Sonora, en distintas partes. Y a lo mejor hay diferencias en cuanto a ciertos puntos. Si nos ponemos a debatir ciertos puntos, vamos a tener distintas opiniones. Pero si podemos estar de acuerdo en cuanto a lo que es esencial, podemos lograr cosas que solos no podemos lograr. El hecho de estar en esta conferencia es un ejemplo. Juntos, con ayuda de otras iglesias para financiarlo, con la iglesia de aquí de Hermosillo que se ha brindado, que ha hecho mucho para que esto se haga, muchos hermanos juntos, ninguno solo. Estamos acá y estamos disfrutando de este momento de compañerismo y es de edificación para todos. Ahora, esto podría ser la base de una unidad que podría lograr cosas más importantes aún. Y con eso no estoy proponiendo de que hagan una asociación. Hay muchas formas de relacionarse, trabajar en network, en red. Simplemente tener en cuenta de que nos necesitamos, nos hacemos falta. Y unidos logramos cosas que no logramos de otra forma. Y esa fue la visión de la Asociación Bautista de Northamptonshire, y la Sociedad Bautista Misionera surge de esa asociación de iglesias. No hubiera existido la sociedad sin la asociación que había existido antes. Bueno, después la sociedad en sí. Guillermo Cary toma un modelo de la época. Existían las sociedades para cumplir con muchos distintos propósitos. Y ellos toman un modelo de organización que era común y corriente. Como en los Estados Unidos ahora uno puede formar una fundación, por ejemplo. O puede tener una asociación sin fines de lucro. Hay muchas figuras legales que sirven para organizar el trabajo. Ahora, algunos podrían decir, y es cierto, de que acá un poco que la iglesia perdió el control. Y hay problemas con el modelo. No es un modelo perfecto. Y sinceramente hasta el día de hoy los bautistas todavía discutimos cuál es el equilibrio. ¿Cómo podemos asociarnos? ¿Cómo podemos trabajar juntos sin hacer peligrar la independencia de la iglesia local, sin caer en una denominación donde la denominación de arriba controla todo, y que a la vez podamos trabajar juntos unidos? Y yo todavía no tengo soluciones mágicas para esto. Ellos no lo tenían. Yo creo que sabemos, entendemos mucho más, y hay modelos modernos que sí nos sirven, pero ninguno de ellos es libre de problemas. Y al final depende, lo que yo vi en mi estudio de esto, es de que el sistema en sí no es perfecto. Cada sistema, con sus imperfecciones, depende de que haya hombres consagrados. Porque depende del carácter de los hombres al final. Se logra lo que se logró por el carácter de Guillermo Cary, Joshua Marshman, William Ward, trabajando en la India, Andrew Fuller, Sutcliffe, John Ryland, trabajando en Inglaterra. El sistema, uno lo puede ver y decir, el sistema no es perfecto, y no lo es, no lo fue. Pero ellos, con su pasión misionera y su voluntad de trabajar juntos por la extensión del reino de Dios, a pesar de un sistema que no era perfecto, Dios obró grandemente. Yo creo que pasa por ahí, el carácter de los hombres. Y si como hombres podemos, imperfectos, podemos unir esfuerzos, logramos cosas que por separados no vamos a poder lograr nunca. La misión de Serampur se basó en un modelo morado que también era muy imperfecto. No voy a entrar en todos los problemas, no tenemos tiempo. Pero hubo muchos problemas con el sistema, y que funcionó mientras vivía Cary, mientras vivían los tres originales, que eran grandes hombres de Dios. Enseguida, después de la muerte de Marshman, el sistema se deshace, porque era un sistema que, en realidad, como sistema, no era bueno. Se mantenía nada más por el carácter de estos hombres. Tenemos que prestar atención a las formas, para que puedan perdurar, pero vuelvo al hecho de que depende más del carácter de los individuos involucrados. El Serampore College, que es la Universidad de Serampore, reconocida hasta el día de hoy, existe hasta el día de hoy. Bueno, otras organizaciones, hablamos de tecnología, finanzas fueron muy creativos, hay problemas con algunas cosas que hicieron y otras cosas muy innovadoras. Que hicieron, no tenemos tiempo. Mentalidad de la clase trabajadora. Esto sí me parece interesante. Ellos lograron muchas cosas. ¿Se acuerdan que dijimos de que Andrew Fuller, muchos años después de la formación de la sociedad, dijo que cuando formamos la sociedad no había ningún caballero, ninguna persona de importancia entre nosotros? Eran todos hombres de trabajo. Hombres de la clase trabajadora. Ninguno era de clase media, por ejemplo. Entonces eran un poco más vistos por la gente de importancia de Inglaterra. Pero sinceramente, yo no creo de que esa gente hubiera logrado lo que logró el equipo de Serampur. Justamente porque eran hombres de trabajo. El hombre de trabajo sabe que, bueno, hay que hacer algo. Si lo vamos a hacer, nos vamos a tener que ensuciar. No es fácil. Vamos a estar todo el día bajo el sol. Hay que encontrar la mejor forma. Hay que usar fuerza. Hay que usar herramientas. Tenemos que encontrar formas prácticas de lograr lo que tenemos que lograr. El hombre de trabajo sabe de que existen las herramientas. Un martillo que sirve para romper cosas o para clavar clavos. Una persona de alta sociedad no sabe para qué sirve el martillo. Eran hombres que habían aprendido a trabajar. Y tenían una mentalidad formada por el trabajo con las manos. Y yo creo que eso tiene mucho valor. En la sociedad de ellos era mal visto. Un hombre con callos no era una persona que se respetaba. Pero entre ellos eran hombres con callos en las manos. Y entre los hindúes era parecido. El trabajo era para las clases más bajas. Pero no es una postura bíblica. Si entendemos bien nuestra doctrina reformada, el trabajo dignifica. Y el que trabaja está más cerca de la creación. Y ellos eran hombres trabajadores. Y lograron mucho justamente por esta mentalidad de trabajadores. Los insultaron una vez en un artículo que salió en un diario de mucha importancia. Los acusaron de ser calvinistas, horrible, y de ser un nido de mecánicos, como un nido de avispas, un nido de serpientes, un nido de mecánicos. Ahora hay que entender lo que significaba la palabra mecánico en ese día. Para nosotros el mecánico es el que trabaja en un auto, en un motor. Bueno, era eso, pero era cualquiera que trabajaba con las manos. ¿Se acuerdan que no existían los carros todavía en esos días, los autos? El mecánico era uno que trabajaba en una imprenta, el que trabajaba con las manos en una máquina, en lo que sea. Un hombre que trabajaba con las manos. Y decía, son calvinistas y un nido de mecánicos. Bueno, yo he trabajado con las manos. Trabajé varios años en la construcción. Mi suegro era constructor de casas. Y sé lo que es estar todo el día bajo el sol, cargando madera, levantando cosas. Y uno aprende lecciones valiosas de la vida en el trabajo, que el que nunca trabajó con las manos. Y estos eran pastores que habían empezado trabajando con las manos. Fieles obreros que después se convirtieron en fieles obreros de la palabra. Bueno, eso me parece que es importante. Bueno, terminamos con su legado histórico y vamos a ver si terminamos un poco temprano. Su legado histórico, ya hemos tratado de convencerlos de que es padre de las misiones modernas, entonces no vamos a volver al tema ese. El renacimiento hindú. La verdad que no tengo tiempo para explicar esto, pero la literatura alemana, ¿de dónde procede? De la Biblia alemana traducida por Martín Lutero. Y así con la literatura de cada uno de nuestros idiomas, podemos trazarlo a las traducciones originales de la Biblia. El alemán moderno es producto de esa Biblia de Lutero. Martín Lutero, Guillermo Cari, le encantaba el bengalí. Bengalí era el idioma de la zona de Calcuta. Y él hizo el primer diccionario en bengalí, la primera gramática de bengalí. Lo que él hizo, produjo un movimiento que se llama el Renacimiento bengalí. Empezó a haber un interés por la literatura, por las viejas los cuentos tradicionales. Él tomó muchos cuentos tradicionales, también fue haciendo ejemplares del idioma hablado, cómo se expresaban. Le encantaba ese idioma y él decía que cuando este idioma fuera trabajado un poco, no tendría nada que envidiarle a ningún otro idioma del mundo. Él tenía una gran convicción, era amante del bengalí. Bueno, su pasión por el idioma fue llevando a que muchos se interesaran en el proceso de educación generado en la misión. El tema, hay muchos pasos, voy a resumirlo con esto. No me acuerdo el año exactamente, pero en los primeros años del siglo XX, la primera persona que recibe un premio Nobel de la literatura es un hombre llamado Rabindranath Tagore. Ahora, Tagore es un poeta indio que escribió en bengalí. Fue amigo de Mahatma Gandhi. Influenció a autores como Octavio Paz, como Pablo Neruda, como Victorio Ocampo. Y Tagore mismo dice de que bengalí, como idioma literaria, nace con Guillermo Caro. Del movimiento del renacimiento hindú salieron premios Nobel en la física. Son 4 o 5 distintos premios Nobel. De un movimiento, sinceramente creo que es, en tan corto tiempo, es una de las explosiones culturales más grandes en la historia de la humanidad. Y todo empieza con el trabajo de Guillermo Cari en Serampore. Entonces su legado histórico debe incluir el renacimiento bengalí. También la independencia de la India. Vishal Mangalwadi, un intelectual cristiano de la India, dice: la independencia de India en 1947 no fue solamente una victoria del Mahatma Gandhi y sus seguidores, sino fundamentalmente una victoria de Cari y los evangélicos de Inglaterra. Marcó la victoria de los primeros misioneros sobre los intereses comerciales, políticos y militares de Inglaterra. Bueno, la importancia de Guillermo Cari. Y creo que es de importancia para nosotros. Por ahí se han dado cuenta de los vínculos entre ellos y nosotros. En la Argentina, muchos de los pastores son hombres surgidos de la clase trabajadora. No tenemos muchos recursos. Entre nosotros hay pocos caballeros, en el sentido inglés, ¿no? Ojalá seamos todos caballeros en cuanto a nuestra conducta. Pero según los ojos del mundo, somos pocos o ninguno que somos importantes. Y sin embargo tenemos la misma teología, el mismo Dios soberano y el mismo mandamiento a llevar el Evangelio a las naciones. Dios permita de que entre nosotros haya un avivamiento misionero. Espera grandes cosas de Dios. Procura grandes cosas de Dios. ¿Eso lo han escuchado alguna vez? Es la famosa frase de Guillermo Cari. Y es la frase más famosa de misiones que hay. Y nosotros nos damos cuenta de que en realidad es un resumen de la doctrina calvinista. Dios es soberano y nos ha mandado. Y por lo tanto, vamos con esperanza, porque sabemos que antes que lleguemos, Él ya estuvo.